crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro crece desde el pie.
El enigma de esta semana para mí fue indescifrable, como casi la, como el manuscrito.
Sí, y así ni lo podemos descifrar con el nombre siquiera.
Un caramelo por una vida.
A la mía.
Me dijo. Y bueno, no sé, me llevó por varios pasadizos, todos me encontré sin salida.
Pero te estaba
sin salida.
Estuviste en tu salsa, Beto. Más allá de que no le encontraste la salida, estuviste como...
Ah, me encantó. Me encantó el intento. Bueno, y con la expectativa de que hoy, después de... Por eso te frené recién.
¿Ah, sí?
Y claro, ya quería seguir. No. Démosle el espacio a Carlos Recio, que es nuestro portavoz del Manifiesto Argentino Misiones, cada miércoles aquí en Contala Como Quieras. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Cómo te trata esta semana?
¿Me vas a sacar el...?
Bien. Espero que sea mejor que la pasada.
A la miércoles. Yo me quedo con la curiosidad que te pasó la semana pasada.
No, siempre uno va por más, quiero mejorar.
Ah, no, está bien.
Semana sea mejor que la
está bien, está bien.
Muy
está
bien,
bien,
muy bien.
Bueno, optimista el caballero.
Es poca cosa en estos tiempos.
Un caramelo por una vida. Te juro, recorrí varios pasadizos, no llegué a ninguna. Algo musical para tratar de darle un preludio.
No, pero bien, Ramona, me gustó.
Hoy vamos. Sí.
Me hizo acordar también a las épocas de festivales folclóricos en Villa María.
Ah, mira.
Sí.
Claro.
Era muy querida ahí también, porque tenemos el Festival de Peña y...
¿También andaba por allá?
Sí, la conocí, la tuve a un metro.
Ah, mirá vos.
Al lado de mi casa vivía un santiagueño, un carpintero santiagueño, que era amigo de todos estos personajes. Y el festival duraba una semana completa, todos los días. Y los artistas iban a la casa de este hombre, que había sido amigo de Andrés Chazarreta y venía de esa prosapia.
Bueno.
Así que los conocía a todos.
Mirá.
Y en una de esas reuniones estaba ella, jovencita, por supuesto. De esto hace 50 años, imagínate.
Bueno, no hace falta que te hagas un despliegue de años, porque...
Y bueno, pero ya estoy en condiciones, Mariquita.
Sí,
hablar medio siglo para atrás y acordarme.
Sí. Mira vos.
Tal cual.
Me imagino que se sentirá. Debe ser una sensación, debe ser una cosa así media, ¿no? Fuerte pensar 50 años atrás, ¿no?
Sí.
Bueno,
ya me va a tocar. Me resulta así, ya te va a tocar. Bueno.
Un caramelo por una vida.
Develamos el misterio.
Por favor.
Del título. Empiezo por el 1976, año funesto y oscuro, si lo hay.
Uy.
Después del golpe, en una charla entre el canciller de Videla y el secretario de Estado norteamericano, César Busetti, que era el canciller de Videla,
claro,
le dice a Henry Kissinger que el problema en la Argentina es el terrorismo. A lo que el funcionario norteamericano responde, si hay cosas que tienen que hacer, deben hacerlo rápidamente. Con esta respuesta le da luz verde a la matanza que siguió. Y me acordé de esta recomendación de Kissinger cuando Alberto Fernández reveló que después de declarar la cuarentena, Macri lo llamó para decirle que no estaba de acuerdo y le recomendó que terminara con la medida, que el contagio era inexorable y que admitiera que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque era lo más importante. Sí, me pareció ver un hilo evidente, un hilo conductor en estos dos razonamientos separados por 44 años. Una continuidad de fines, pero por otros medios. Y encontré una relación también de estas consecuencias en el relato del compañero Inocencio Martínez, docente y militante del Nuevo Encuentro de Puerto Libertad,
sí,
en oportunidad del encuentro virtual sobre educación que el Espacio Chacabuco ofreció el jueves 17 de septiembre pasado. En su intervención, Inocencio hizo mención a Nicolás López, el joven de 23 años apuñalado, sí, y muerto en su localidad en agosto último,
sí,
y el trato que los medios provinciales dieron a la noticia. Señaló que Nico no era un comerciante como se informaba, sino que era un estudiante. Según contó, Nico era una familia humilde, algo disfuncional, como tantos otros jóvenes del interior de la provincia donde el trabajo no abunda, y lo que hay es informal y mal pago. Esto no desanimó a Nicolás, y con la ayuda de familiares y una abuela amorosa que pudo terminar sus estudios secundarios, y luego comenzar un profesorado en economía en un instituto privado de Banda, donde Inocencio fue su profesor. Según me contó Inocencio, era un alumno destacado por su curiosidad, participación y compromiso militante. Militaba en Nuevo Encuentro, ya lo comenté. La beca Progresar completaba sus ingresos, la ayuda que le daba a su familia, y le permitía estudiar a tiempo completo. Pero llegó 2016 y las ayudas familiares ya no alcanzaron, y al año siguiente sobrevino la eliminación de la beca por parte del gobierno nacional. Y en el 2018 Nico ya no pudo afrontar el costo de sus estudios y tuvo que abandonar, con la idea fija de retomarlos, según también me decía Inocencio, incluso sin que nadie se lo pidiera, y tomando esto como un mandato de su comunidad, expresaba a quien quisiera escucharlo que retomaría sus estudios ni bien pudiera. Bueno, por fin, nuevamente con la ayuda familiar y un amigo, participó en el emprendimiento comercial con el que lo volvió a imaginar su regreso a las aulas. En cambio, esto lo llevó a estar en este fatídico momento de la madrugada del 9 de agosto, en que fue apuñalado por otro joven, también víctima quizá de la situación, de la realidad local. Nico nunca debió estar ahí. Para esa fecha, muy probablemente, según nos contó Inocencio, ya hubiera sido profesor de economía, si otro resultado electoral se hubiera dado el 22 de noviembre de 2015. Esta circunstancia, según creo, también tiene responsables locales. En la conferencia de prensa, el monólogo como que ofreció luego de las elecciones provinciales del año pasado, Carlos Rovira se esforzó en un impostado discurso, como suelen ser los suyos, para justificar su decisión de ir a las elecciones nacionales con boleta corta y de cómo el misionerismo no dependía de quién ganara a nivel nacional, si se aseguraba que sus, entre comillas, diputaditos, a decir de Hugo Pasalacqua, defendían lo que el gobernador provincial de turno les indicara en el momento de votar, según lo que creyese fueran las necesidades de la provincia. Así es como explicó por qué apoyaron en el Congreso, en 2016, todas las medidas impulsadas por Cambiemos en busca, según dijo, de resolver los problemas económicos que ya se vislumbraban, tal sus palabras. entre las medidas que votaron los diputados misionaristas, recordemos, estaban destinadas a quitarle la beca Progresar a Nicolás. Y a otros 400.000 jóvenes estudiantes, entre otras muchas delicias que pudimos ver. Uh-huh. En su explicación, donde utilizó la candidatura de Amalia Granata para ejemplificar sobre la nueva política, entre comillas, y la incorporación a su lista del árbitro Néstor Pitana, claro, para las elecciones del año pasado,
claro,
también comparó la elección de un presidente con la elección de caramelitos.
Cierto.
Que podían elegirse por separado y combinarse al momento de votar. A quien le gusta este caramelo, elegirá este. Y si para acá le gusta este otro, lo combina en la urna y listo.
Sí, sí,
no hay
sí.
nada más que pensar. Para analizar la elección de presidente, asemejándola a la preferencia por uno u otro caramelito, no parece ser un criterio sensato. De quien dirime la política de gobierno en una de las provincias más empobrecidas del país desde hace 17 años. Recordemos que uno de los caramelos endeudó al país en 200.000 millones de dólares, de los cuales 100.000 se fugaron y el resto fue al bolsillo de amigos, mientras que el otro está peleando para que 10.000 millonarios pongan el 1% de su riqueza para que en esta excepcional crisis se puedan urbanizar barrios precarios, retomar las becas Progresar y reequipar los hospitales abandonados por el caramelo amarillo.
Uh-huh.
Misiones está siendo gobernado por el Frente Renovador de la Concordia desde hace 17 años, sin haber cambiado la estructura productiva ni la distribución de la riqueza. Al contrario, la concentración se ha acentuado. El eslogan crecer más, crecer en paz, ha beneficiado a pocos en el crecimiento, y la paz ha sido sostenida en base a mantener las mayorías crecientes en un límite tolerable y de resignación, a pesar de que durante 2004 y 2015 recibió fondos nacionales para infraestructura y beneficios de todo tipo. Ha sido la virtud de su gobierno mantener la provincia estancada a pesar de esto. El triunfo de Frente de Todos el año pasado nos ha traído renovadas ilusiones. En la provincia, un nuevo espacio nacional y popular, mostró capacidad para surgir, crecer y ganar. Misiones y su pueblo merecen un gobierno que piense en ellos y no en unidades de negocio creadas por intereses ajenos. Los nombres estrambóticos, dije creativos, son solo maquillaje de una cáscara sin contenido. Ahí están como muestra nuestro poder judicial, una vergüenza nacional que se ensaña con los vulnerables. Y el sistema de salud y el sistema educativo atados con alambre. La propuesta del Frente de Todos logró que los caramelos renovadores, por ahora, se queden en el tarro. Será responsabilidad de los dirigentes sostener con fuerza lo logrado, mantener la unidad y crecer en el camino de gobernar la provincia para su pueblo. Y, aunque tarde para Nico, seguramente una nueva posibilidad de progreso se abrirá para miles de jóvenes que quieren quedarse en su tierra para hacer grande su provincia y a su país sin tener que morir en el intento.
Muy bien. Te vuelvo al enlace con la resolución propuesta por Kissinger y el entendí perfectamente la analogía con el consejo de Macri a Alberto Fernández apenas asumido en relación a la pandemia. Realmente no entiendo el enlace con la elección entre caramelitos.
No, lo que yo planteo es, para verse de qué se trata esta línea que une aquella naciente del neoliberalismo, uh-huh. que en ese momento se imponía a sangre y fuego,
sí, sí.
Y que después fueron cambiando los mecanismos también para imponer los mismos valores. Donde importa más la economía que la vida.
Sí, 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 sí.
Y la responsabilidad de nuestros gobiernos de entender eso. de que los gobiernos nacionales sí que influyen en las realidades locales.
Caramba.
Porque ese valor de es más importante la economía, pero la economía de unos pocos es más importante que la vida. Modificó la vida de Nicolás López al punto de que la pierda.
Sí, sí.
Por
sí,
supuesto claro. Que esto nunca hay una relación directa, no es Macri quien portaba el puñal.
Claro.
Pero
claro.
Sí es esa escala de valores lo que hace que en pos de concentrar en pocas manos y de servir a sus amos imperiales, para poner un término que puede parecer antiguo, pero que está vigente.
Completamente.
Deja sin su ingreso a un joven que tiene que dejar de estudiar, tiene que ponerse a trabajar en una actividad quizá informal, claro, fuera de hora, y expuesto a este tipo de peligros y al deterioro de la malla social, que también lleva a otros jóvenes a andar armados con un cuchillo por la noche. Este joven, junto a su amigo, el joven que perpetró el asesinato,
sí,
era un empleado municipal que también me contaba Inocencio, se lo veía plantando flores en los canteros de las avenidas, y como él me decía, sacaban una planta de acá, la llevaban para allá, era simplemente una forma de tenerlo ocupado porque no hay otra cosa para hacer.
Sí,
todo
sí,
eso
sí,
tiene
sí.
consecuencias. Y este neoliberalismo que de nuevo nos quieren imponer y que hoy preocupantemente con signos de violencia, como ya se dijo, yo creo que Capucinchi dijo que las guerras empiezan con el cambio de las palabras, con la violencia en las palabras antes de dispararse el primer tiro.
Sí, sí,
algo
sí,
así.
Sí, sí.
Bueno,
sí, algo,
hoy estamos
algo
viviendo un ambiente así, no solamente en Argentina.
No, claro.
En todo el mundo. Los inmigrantes que mueren ahogados en el Mediterráneo,
sí,
son parte de eso también.
Indudable.
La vida no vale ni un centavo para que el 1% de la población se lleve la mitad de los recursos del mundo.
Y yo me detengo un segundo en esto que vos ya señalaste y que lo apuntaba también Inocencio, el tratamiento mediático cuando se lo describe a Nico como un comerciante, todo lo que se está mintiendo sin una manifiesta mala intención, por supuesto. Pero cómo se está tergiversando toda una historia de vida, porque en realidad era el recurso extremo a modo de emprendedurismo, como te lo venden, que había encontrado este chiquito Nico para compensar lo que había sido su posibilidad de ayuda para sus estudios, para lo que verdaderamente quería hacer, convertirse en un profesional de la economía en este caso.
Sí, exactamente, y bueno, esta descripción de Nicolás y el hecho de que haya sido un compañero le agrega un poco de dramatismo, ¿no?,
al
caso. Pero la beca de Progresa se le quitó a 400.000 jóvenes.
Claro.
Que dejaron las aulas.
Absolutamente.
Bueno, a eso, perdón, ¿no? Sí. Escuchaba atentamente y la verdad que me pareció muy interesante tu propuesta de hoy, Carlos, porque hablas de Nico López y podemos hablar de como parte de un entramado social muy lastimado, y podemos hablar de que estamos en una provincia que tiene los mayores índices de trata de personas, estamos en una de las provincias que, como lo contábamos hace poco en una nota que hacíamos con Beto, es la provincia que de donde están viniendo la mayor cantidad de mujeres violentadas en la provincia de Buenos Aires, y que quieren regresar a sus provincias, son de la provincia de Misiones, quiere decir que son mujeres que en algún momento se fueron de nuestra provincia, corridas por la pobreza, corridas por la búsqueda de algún trabajo precario pero trabajo al fin en la provincia de Buenos Aires, y finalmente tienen que regresar porque allá se encontraron con violencia, y volver otra vez a esa situación de precariedad que vaya a saber para dónde las va a terminar corriendo. Digo, una provincia donde existe todavía el tarefero con una carga de significación de trabajo esclavo, digo, ¿no? Así que la verdad que me pareció interesante lo tuyo, porque está bueno esto de los pretender que todo da lo mismo, es lo que nos está poniendo en esta situación, ¿no?
Sí, además estructuras que no han cambiado, porque en algún momento, con la creación de la Comisaría de la Mujer, y con la Escuela de la Policía, se hizo una exposición sobre el diario de Ana Frank, donde habían mujeres policías, jóvenes mujeres policías y jóvenes agentes de policía que te explicaban, y uno se ilusionó con que algo había cambiando, pero después, con los hechos, se demuestra de que, de nuevo, esto es como una cáscara, como un maquillaje, bueno, como un marketing permanente de nombres raros, de nombres extraños.
Todo grandilocuente.
Sí, que se muestran en los medios como el gran avance, pero es simplemente para la vidriera.
Tal cual. Lo hablábamos ayer con Beto a esto, en una charla que teníamos con otros compañeros, así de paso decíamos, todo es una gran cáscara vacía, porque en definitiva, ¿a cuánto les sirven todas estas escuelas de robótica y de no sé qué? ¿Cuántos jóvenes misioneros van a ser beneficiarios de esas propuestas? Es una gran cáscara vacía porque tenemos un palacio de tribunales con un edificio, una superestructura, y cuánta justicia de cuánta justicia estamos hablando efectivamente desde ese palacio de justicia. Estamos hablando del centro de conocimiento, me refiero a situaciones así, estamos hablando de la legislatura provincial, que se le han hecho refacciones monumentales, entonces uno ve un edificio, pero resulta que ahí adentro se niegan a votar un repudio a una movida desestabilizante como el de la policía de la provincia de Buenos Aires unos días atrás, digo, ¿no?
Sí, sí. Fíjate cuánto lo que pasó ayer en el juicio de Mario Abando es una cosa.
Lo vamos a contar ahora a ese punto, porque la verdad que
es increíble
realmente.
Sí.
Carlos, interesante la propuesta.
Bueno,
inevitable no permitirme agregar ahí unos caramelitos.
Está bien.
Gracias.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias, Beto.
Gracias, por favor.
Bueno, que sigas bien. Hasta luego.
Chao. Chao. Chao.